Esta noche hemos venido a adorarte, Señor, a reconocer tu grandeza, tu poder, tu misericordia. Creemos que esta noche sea tu Espíritu Santo el que ministre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que toque esos corazones y renueve esas mentes. Donde hay desánimo, Señor, sé tú trayendo esa fortaleza. Gracias, bendito Dios, porque tu presencia es real acá esta noche. Y sabemos que tu Espíritu Santo está aquí ministrando también. Señor, eres digno de toda alabanza. Queremos que tu palabra, Señor, pueda penetrar nuestros corazones como esa espada de dos filos. Que tu palabra, Señor, traiga en nosotros esperanza, traiga en nosotros también fortaleza y el motivo, Señor, por el cual cada día vivimos para servirte y alabarte a ti. Yo quiero menguar, Señor, para que tú seas exaltado y que tu Espíritu Santo ministre con esa palabra que es viva y eficaz y tiene poder para salvación. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, esta noche quería compartir con ustedes, le puse como título, podemos confiar en la conciencia. Cuando hablamos de la conciencia y hablamos de que eso es algo que está dentro de nosotros, y a veces no entendemos lo que es la conciencia. Pero yo quería hablar sobre la conciencia y lo que la palabra de Dios dice y si podemos o no confiar en la conciencia. Y cómo la conciencia también está siendo, a través de las creencias que nosotros tenemos, a través de esas creencias vamos tomando valores y esos valores nos llevan a conductas. Por eso tenemos que ver a través de la luz de la palabra lo que dice sobre la conciencia y si podemos confiar en la conciencia. En 1 Timoteo, Pablo le está escribiendo a su hijo espiritual, Timoteo. Y en el capítulo 1, versículos 18 al 20, le dice a Timoteo: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos está Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Cuando leemos esto y vemos que es serio y que es duro lo que la palabra de Dios dice, cuando habla de estas dos personas que aparentemente eran creyentes y estaban reuniéndose con Pablo en las iglesias que Pablo había hecho ahí, y hoy está hablando con Timoteo, por lo que ha pasado. Porque estos hermanos que estaban ahí, dice que su fe, no mantuvo su fe donde debería de tenerla, que es en Cristo Jesús, y su conciencia no fue buena. Por lo tanto, él está diciéndole a Timoteo, cuidado con tu fe y tu conciencia. Tienes que mantener una buena conciencia, porque mira lo que le pasó a estos dos. Hay una historia que leí un día y quiero decírsela a ustedes también, y dice que un indio americano visitó la casa de unos vecinos blancos para pedirles un poco de tabaco. El generoso vecino le dio un buen puñado y cuando el indio estaba haciendo cigarros, descubrió un cuarto de dólar en el tabaco. De momento pensó que como se lo habían dado, debía guardárselo, pero a la mañana siguiente compareció ante su vecino y le devolvió el dinero. Este le preguntó, ¿por qué razón lo devolvía si nadie se lo podía reclamar? El indio respondió señalando su pecho, es que yo aquí tengo hombre bueno y hombre malo. El hombre bueno me decía, ese dinero no es tuyo, tienes que devolverlo a su dueño. El malo respondía, tu vecino te lo dio y es tuyo ahora. El bueno replicaba, no es verdad, él te dio el tabaco, no el dinero. El malo volvía a replicar, no importa, ahora es tuyo, vete y compra alguna bebida. El bueno respondía, no lo hagas. No sabiendo qué hacer, me fui a dormir. Pero el hombre malo y el hombre bueno han estado discutiendo toda la noche y no me han dejado pegar un ojo. Por esto, le devuelvo el dinero ahora y me siento mejor. Parece que la lucha entre esos dos hombres en nuestro interior es universal. La Biblia nos enseña, cuando venimos a Cristo, que seguimos una lucha también en dos naturalezas, la vieja naturaleza y la buena naturaleza. Cuando vemos que la conciencia que tenemos, con los que muchas veces hemos tomado decisiones, y en el mundo nos dice, si usted puede, alguna vez le han dicho, haz lo que te dice la conciencia. Pero ¿podemos confiar en la conciencia realmente o no podemos confiar? ¿Sabe qué? Hay otra historia real que la leí en un periódico, parece que es español o en Francia, pero dice que un ladrón habló a la policía y confesó que había estado robando en unas casas y confesó todos los robos que él había hecho y que pedía que llegara la policía a atraparlo, que se quería entregar. Y cuando lo llevan a la cárcel y lo meten a la cárcel, él le dice a los policías, gracias por haberme traído. Entonces, cuando le hacen la pregunta, es porque yo no podía estar en paz por lo que había hecho. Y ahora que me entregué, mi conciencia está tranquila. Y estoy mejor aquí que lo que estaba haciendo antes. Cuando vemos eso, cómo estás funcionando la conciencia y que ha arruinado la vida de muchos, como Pablo le escribe a Timoteo, con Himeneo, con Alejandro, quienes dice que entregó a Satanás porque no se mantuvieron y para que no aprendan a blasfemar. O sea que cuando no hay una buena conciencia, nos volvemos nosotros también, blasfemos contra Dios. Porque estos estaban en la palabra, estaban en la iglesia, pero volvieron a blasfemar o blasfemaron contra Dios. Quiere decir que usted y yo, si no estamos seguros y parados en la roca, que es la fe en Cristo Jesús, nuestra conciencia nos va a traicionar. ¿Qué es la conciencia? La conciencia dice que es algo natural en nosotros, nos enseña la Biblia. Y en Romanos 2, del 14 al 15, la Biblia nos está enseñando que los seres humanos tienen integrada la habilidad de conocer lo que es bueno y lo que es malo. Es una facultad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Todos, la Biblia dice, cuando vamos a la Biblia, podemos ver que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él. Pero podemos ver también cómo el hombre falló y cayó en pecado, separado totalmente de Dios. Y todos nacemos a la imagen, dice, de Adán, en pecado. Pero todos nacemos con una conciencia que Dios nos ha dado. Esa conciencia es la facultad que se le da a cada individuo que es capaz de producir culpa o reafirmar la inocencia. Aunque nunca es completamente confiable, la conciencia en sí es limpiada cuando nosotros llegamos a Cristo pidiendo perdón y esa conciencia va a ser obediente a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, dice también que aquel proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo, alabando lo bueno, condenando lo malo, y así impulsando a ser primero y evitar lo último. Romanos 2, 13 al 15 nos está diciendo, dice, porque Dios no considera justo a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son la ley por sí mismo. Aunque no tengan la ley, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Pablo le está hablando a los romanos, le está hablando a aquellos romanos que estaban en Cristo Jesús y esa carta está diciendo de la conciencia, hablando de esa conciencia y le dice a los romanos, ustedes confían en la ley, ustedes buscan cumplir la ley, pero no la pueden cumplir. Pero aquellos que no tienen la ley, los gentiles que no conocen la ley, ellos saben diferenciar en lo que es lo bueno y lo malo, porque Dios les puso a ellos también la conciencia. Cuando usted y yo no estábamos en Cristo Jesús, definitivamente la conciencia nos daba esa alerta como un sensor cuando algo malo habíamos hecho. Pero también nosotros podemos ir cauterizando la conciencia de tal forma que ya no nos va a acusar. La conciencia es uno de los aspectos a nuestra semejanza a Dios y prueba que somos responsables ante el tribunal del Creador. La palabra de Dios dice que nadie tiene excusa ante Dios. Muchos preguntan, ¿cómo puede hacer aquellos que no han oído a Dios, que no han oído a Jesús? Pero vamos a leer unos versículos dentro de unos momentos, lo que Pablo está escribiéndole también a los romanos sobre lo que es la conciencia y cómo todo el mundo va a tener que rendir cuentas a Dios. Aquellos que no han escuchado de Jesús, dice que por su conciencia van a ser juzgados. Entonces la conciencia, fíjense, no es una guía infalible, y una conciencia clara no necesariamente implica inocencia ante Dios. Puede que una conciencia no sea lo suficientemente fuerte como para distinguir claramente lo legítimo y lo ilegítimo. Cuando el pecado influye adversamente en la conciencia, cuando ésta se corrompe, va perdiendo la sensibilidad moral. Por eso vemos hoy en día cuántas personas, vemos hoy lo que está pasando en el mundo y decimos, este no tiene conciencia, este mira lo que hizo porque no tiene conciencia. Porque el pecado ha ido llenando de corrupción esa conciencia y ya lo moral no se puede ver. Y todos que nacimos en el pecado original, llega un momento que si no tenemos a Cristo, ya no podemos identificar la voz de la conciencia. La conciencia, como dije a un principio, cuando nacemos tenemos la conciencia y se va programando entre el contexto que nosotros vivimos. Pablo a los romanos les da un análisis detallado de los factores que intervienen para programar la conciencia humana y lo afirman como sigue. Los versículos romanos 1 del 18 al 20 está hablando Pablo y dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Pablo está hablando aquí que la creación misma da testimonio de la existencia de Dios, pero que la humanidad, por lo general, ha rechazado a Dios. No obstante, eso no es excusa para pecar. Y sigue en los versículos 21-23, dice, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Está diciendo Pablo aquí que en lugar de reconocer a Dios, muchos han preferido adorar y honrar otros aspectos de esa misma creación. Hoy en día, muchos en vez de adorar a Dios, están adorando ídolos, imágenes y objetos que no son para adoración de Dios. Por eso, cuando vemos la conciencia, lo que está diciendo Pablo aquí, que no honra a Dios todo esto, los versículos 24-28 dice que los extremos de desobedecer a Dios, Dios los entregó, dice el 24-25, a la inmundicia. El versículo 26 al 27, a pasiones vergonzosas de mujeres con mujeres y de hombres con hombres y a una mente depravada. Cuando Pablo está hablando de esa lista, de esa mente depravada, que de estas personas no decidieron adorar a Dios y su conciencia fue formándose en base del contexto que vivían y no una conciencia limpia. Y una conciencia limpia solamente se da cuando venimos a Cristo. La Biblia nos está señalando dos estados principales de la conciencia. El primero es el de corrupción. Y en el Salmo 10:4 está hablando la corrupción cuando la Biblia misma, ya está ahí, dice: los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. ¿Sabe que hoy en día hay unas corrientes donde dicen, algunos dicen que Dios no existe, los que se llaman ateos? Otros dicen que Dios creó el mundo y se retiró, que Dios nos dejó a nosotros como quisiéramos o anduviéramos a nuestro propio designio. Otros dicen que todos los caminos también están llegando a Dios. Y vemos una serie de cosas, y por eso dice, los orgullosos son demasiado para buscar a Dios y piensan que Dios está muerto y que no va a haber un juicio al final por no haber obedecido lo que Dios está diciendo. Y en Juan 3:19 dice Juan, esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Hermanos, yo le doy gracias a Dios realmente porque esta situación que estamos leyendo estaba yo y estábamos nosotros antes de estar en Cristo, con una mente más, con acciones malvadas y no queriendo ver la luz de Dios. Cuando Juan y Pablo están escribiendo esto, nos hace ver también el peligro de estar obedeciendo la conciencia que no tiene a Cristo. Tito 1:15 dice, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro porque tienen la mente y la conciencia corrompida. Cuando una conciencia está corrompida, cuando una conciencia ya no entiende, está entenebrecida, definitivamente es lo que estamos viendo hoy en el mundo. Y no solamente ahora, nosotros nos escandalizamos por todo lo que vemos, y es verdad, da dolor, compasión, y de ver que lo que el mundo, los humanos, nos estamos destruyendo. Pero cuando usted ve la historia, cuando ve cómo los reyes, aquellas naciones, aquellos conquistaban, iban a conquistar el mundo y hacían, bueno, increíblemente, dejaban a ras las ciudades y mataban a los ciudadanos que estaban en las ciudades. Otros que atacaban, mataban a los hombres y solo dejaban las mujeres. La maldad del mundo ha estado siempre ahí. Por eso es que Dios, en este tiempo, en el tiempo que nosotros vivimos, podemos darle a Él gracias porque envió a Jesucristo, su único Hijo, unigénito, para que usted y yo pudiéramos alcanzar la salvación. Yo me pongo a pensar y le doy gracias a Dios porque nacimos en este tiempo, y no en aquellos tiempos cuando el Imperio Romano estaba ahí, no en los tiempos de aquellas persecuciones que tenían los cristianos. Aunque hoy quiero decirle que en aquellos lados de allá están persiguiendo y matando a los cristianos. Si usted ha leído o ha visto las noticias, hay una persecución. Y aquí nosotros quizás no tenemos una persecución en una forma abierta de que vamos presos o algo, pero quiero decirle algo, usted y yo ya no podemos predicar en cualquier lugar porque es prohibido también aquí. ¿Sabe que las escuelas, los colegios habían prohibido hablar de la palabra de Dios? Ahora las escuelas han abierto porque se han dado cuenta también en el MINED de que no es la educación, no es lo que las disciplinas que están poniendo para que haya cambio en los niños. sino que han permitido y estamos visitando hoy en día las escuelas, hablando de los proverbios, hablando de la palabra, hablándole a los padres y hablándole a los maestros, para poder llevar ese círculo completo a maestros, padres y niños. Pero vivimos en un tiempo, hermanos, de que hay persecución también. Cuando no nos damos cuenta, quizás, cómo el diablo quiere desenfocarnos, cómo el diablo nos lleva a tal punto de que vivimos en una vida totalmente afanada, una vida donde no buscamos la palabra de Dios, una vida que nos quita el diablo la vista de Dios por los diferentes problemas y situaciones quizás económicas o algunas otras situaciones y temores que tenemos. Entonces, la conciencia, si nosotros seguimos así, la conciencia se sigue corrompiendo y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso Pablo, cuando está escribiéndole aquí a Timoteo también y hablando de otra cosa que tenemos que tener cuidado, hermano, hay muchas predicaciones, hay muchos libros que están trayendo herejía y no son bíblicos. Usted tiene que conocer la palabra. Cuando venga a la iglesia, traiga su Biblia para que vea que los versículos que se hablan y lo que se habla es la palabra de Dios. Pero esa también es una forma que el diablo está ocupando para confundir, para que nos quitemos nosotros la vista de Dios. Y Pablo le está diciendo en 1 Timoteo 4:2, dice así: tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Vemos que en cada cosa de esto la conciencia tiene mucho que ver, y en Hebreos 6:4-6 dice: pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse, a rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Muchas religiones están haciendo esto hoy en día. A Cristo lo vuelven a clavar, a Cristo lo vuelven a enterrar. Y vemos que en Hebreos, el escritor de Hebreos está hablando de esto, de que el peligro de tener una conciencia corrompida y ya no tener la capacidad de arrepentirnos. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, Saúl, el primer rey de Israel, Saúl era un hombre que lo eligió el pueblo, Dios lo permitió y levantaron a Saúl como rey. Dios le dio su Espíritu Santo, porque en aquel tiempo el Espíritu Santo, quiero decirle, que solo venía a los reyes, sacerdotes o alguna persona que Dios se lo daba para que hiciera una asignación o algo especial. Hoy en día usted y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo y somos templo de Dios. Pero en aquel tiempo, cuando Saúl, Dios le da el Espíritu Santo y lo sella con él, cuando Saúl desobedece la palabra de Dios y hace cosas que no agradan a Dios, y Dios dice que se arrepentía de haberle puesto como rey y quita de él el Espíritu Santo. Y cuando vemos eso, de que ya no había para él retroceso de arrepentimiento, porque había rechazado a Dios mismo. Cuando nosotros rechazamos a Cristo, siguiendo otras líneas o desobedeciendo también, estamos exponiéndonos a que nuestra conciencia se corrompa y no podamos entender lo de Dios. La otra conciencia o el otro estado de conciencia que nos enseña la Biblia es la conciencia normal. Y en Hechos de los Apóstoles 24:16 dice: por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Pablo hablando de que él quiere mantener una conciencia limpia delante de Dios y toda la gente. Está hablando de un testimonio, está hablando de una conciencia que está influida por la palabra de Dios, una conciencia que está siendo sometida o sujeta al Espíritu Santo. Entonces habla de un testimonio porque él dice: ante Dios yo mantengo una conciencia, soy uno. Y ante las personas también. No tengo doble personalidad. Y cuando Pablo está hablando eso, dice, está diciéndolos a ellos y con toda seguridad y con todo poder está hablando. Y en Romanos 9:1 dice, con Cristo de testigo hablo con toda veracidad, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Entonces vemos que la conciencia está ahí, el Espíritu Santo lo tenemos también nosotros. Cuando venimos a Cristo, somos sellados con su Espíritu Santo. Y tenemos la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Somos templo del Espíritu de Dios, pero la conciencia está ahí. Y si la conciencia, nosotros no estamos renovando nuestra mente, no estamos en la palabra de Dios, definitivamente la conciencia va a estar en lo que es la vieja naturaleza. Y la vieja naturaleza nos va a llevar a lo carnal. La vieja naturaleza nos va a llevar a la vanagloria de la vida y nos va a llevar a lo que el mundo está enseñando. Y por eso, cuando vemos que una buena conciencia es aquella conciencia que está sujeta o sometida al Espíritu Santo. Hebreos 13:18 dice, oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Hermanos, el testimonio es bien importante. El testimonio de nuestra vida, en todo lugar que estemos, en toda parte que estemos, es donde nosotros reflejamos un carácter. Aunque nadie nos está viendo, pero nosotros nos mantenemos en lo que la palabra dice. José, el joven José, que fue entregado por los hermanos, vendido, y luego lo toma Potifar, un egipcio, le pone, y Dios dice siempre que la mano de Dios estaba sobre José, porque José tenía una buena conciencia, porque José, en medio de todo lo que estaba pasando, siempre honraba a Dios en sus palabras y en sus hechos. Y vemos que José, en ese momento también, la mujer de Potifar hace un acoso sexual a este hombrecito, a este niño. Podía este joven, como joven, donde nadie lo veía, donde estaba solo con ella, en la habitación donde no había nadie más, no habían cámaras ocultas, no había nada quien podía verlo, pero él sabía que el Dios de él, Jehová de los ejércitos, el Dios que lo creó, lo estaba viendo. Y usted y yo, aunque creamos que estamos solos y nadie nos ve, Dios está ahí. Y Dios conoce mis pensamientos antes que vengan a mi boca. Y Dios conoce las reacciones que cada uno de nosotros vamos a tomar. Por eso es importante que una buena conciencia nos lleva también a tener un buen testimonio o tener una dependencia total de Dios. Porque José tenía una dependencia total de Dios que no le importó ir a la cárcel por una mentira, por una calumnia que había hecho la mujer. Fue a la cárcel. Y vemos que él siempre dice, y la mano de Dios estaba sobre José. Qué lindo que nosotros podamos observar que diga Dios, y la mano de Dios está sobre mí. Y eso es una realidad. Dios le tiene a usted en el hueco de su mano. En Juan dice, el Padre que me las dio, las tengo yo aquí en mi mano. Y mi Padre también los tiene en la mano. Y Él dice que nos tiene con Él. Por lo tanto, queridos, es importante conocer la palabra, es importante estar con Dios siempre para que podamos tener una verdadera confianza en nuestra conciencia. La conciencia, la vieja naturaleza, siempre va a tirar para hacer lo malo. Como aquel indio que aparece ese cuarto de dólar en el tabaco que él llevaba ahí. Y él lo explica de una forma así, como él lo entendía, que el hombre bueno y el hombre malo. El hombre bueno le decía, devuélvelo. Y el hombre malo, no, no es tuyo. El hombre malo, no, es tuyo, dale. Y así cuántas veces, queridos, hemos estado tomando decisiones también en base de nuestra conciencia o en base de nuestro corazón y decimos, siento paz en mi corazón. Pero la Biblia dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Entonces no podemos confiar también en el corazón, porque las emociones están ahí y las emociones son traicioneras. Si nosotros no estamos manteniéndonos con nuestra vista fija en lo que Dios tiene para cada uno. Posiblemente usted pueda estar pasando momentos de dificultad, y cuántas veces en los momentos que tenemos algunos problemas, tribulaciones, buscamos a otras personas para encontrar una solución y no buscamos a Dios. En 2 Reyes capítulo 1, que se está leyendo Ocosías, o si usted está haciendo tiempo con Dios, va a ver eso ahí. Ocosías es un rey de Israel. Y este se enferma, se cae, se enferma. Y dice la Biblia que él inmediatamente, él conocía todo lo que Dios había hecho también con ellos desde que los liberó del pueblo de Egipto, en Egipto. Pero él dice que mandó a buscar un brujo. Mandó a unos soldados a buscar un brujo para que lo sanaran. Y dice que aparece Elías por ahí, Dios lo manda. Decile, porque no tuvo ni la fe ni la confianza en mí que lo creé, decile que no se va a levantar de esa cama y va a morir. Increíble, cuando Dios determina algo. La conciencia, la seguridad que tenemos a Dios con nosotros, no puede ser si usted y yo no estamos en la palabra. Si usted y yo no estamos transformándonos y renovando nuestra mente en la palabra. ¿Por qué? Porque nuestras creencias nos van a dar valores. Y esos valores nos dan una conducta, las reacciones que tenemos. ¿Cuántas veces hemos buscado quizás primeramente a un médico, quizás primeramente a un prestamista o un amigo que está en una situación que nos puede ayudar y no nos han ayudado? Porque no fuimos a quien nos puede ayudar. Y en medio de cualquier situación, si él no contestó lo que nosotros estamos pidiendo, yo quiero decirle, él tiene cuidado de nosotros. Y él en su momento va a responder. Porque la palabra de Dios dice también que si estamos pasando tribulaciones, estamos pasando dificultades, dice que Él es el Padre de toda misericordia y de toda consolación, y que nos consuela para que nosotros también, con ese consuelo, podamos ayudarle a otras personas que estén pasando diferentes tribulaciones. Entonces, démosle gracias a Dios por todo, porque nos está preparando y nos está capacitando para servir y ser bendición para otras personas. Entonces, la confianza en nuestra conciencia depende cómo ha sido programada y nuestro consentimiento para hacer caso de sus advertencias. Pablo está advirtiendo a los creyentes a cuidarse de que poco a poco puede resultar insensible la conciencia y que llegará al extremo de estar cauterizada. Y es cuando nosotros nos alejamos. Es cuando nosotros quizás venimos a la iglesia, es cuando nosotros agarramos la palabra y decimos, no me habla, Dios me dejó, Dios ya no escucha mi oración. Y el diablo empieza a lanzar esos dardos para que usted y yo quitemos la mirada en Jesús. Pablo está diciendo eso, y en 1 Timoteo 4:2 dice, oye Timoteo, esos que andan hablando de otra doctrina, que andan mezclando la doctrina, esos, dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Hermanos, hay muchos mensajes en la televisión, hay muchos mensajes en la radio, pero no todos los mensajes son de Dios. Sabemos que debemos poder discernir. Pero ¿cómo puedo discernir si es de Dios o no es de Dios cuando nuestra conciencia está sujeta al Espíritu de Dios y podemos y estamos con Él? Entonces Él nos va a dar esa fortaleza y nos va a enseñar también a discernir. Entonces, Pablo le está diciendo, óigame, se te va a cauterizar la conciencia porque después de haber consentido repetidamente el pecado, ya no nos vamos a sentir culpables. Porque la alarma habría sido silenciada, nuestra conciencia ya no sería digna de confianza. Cuando nosotros consentimos el pecado una y otra vez, quizás la primera vez, aparentemente nos arrepentimos, pero continuamos. La conciencia luego ya no va a dar alarma, ya no va a decir. Es como aquel cuento que cuando éramos pequeños nos contaban de aquel pastor que tenía las ovejas y que gritaba siempre, viene el lobo, se los contaron sus papás a ustedes. A mí me lo contaban para que me durmiera. Bueno, contar las ovejas, me decía. Sí, vos no habías nacido todavía. Sí, pero ahí viene el lobo. Y salían todos a ayudarle. Y seguía así hasta que un día dijo, ahí viene el lobo. Nadie llegó y el lobo estaba ahí. Así es, hermanos. Si nosotros no estamos consintiendo el pecado, la mentira, el no buscar a Dios para tomar decisiones, el buscar en otros lugares ser idólatras. A veces creemos que solo en una imagen podemos ser idólatras. Pero yo te quiero decir algo. En tu trabajo, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu novio, tu novia, tus estudios, podemos idolatrar todo eso. Y en definitivo, la conciencia se va a ir y ya no va a ser digna de confianza, porque la silenciamos, ya no hay esa alarma que nos dice está malo. También es importante saber escoger nuestros amigos, porque ellos pueden construir ese proceso de insensibilizarnos al pecado y hacer caso mismo, que sabemos que es correcto, pero ya no nos interesa y vamos camino al pecado. ¿Cuántos amigos tenemos, familiares tenemos, que aunque a veces dicen que son cristianos, pero no son buenos cristianos ni buenos amigos y son una influencia perniciosa? Entonces, solo la buena conciencia nos protege de los ataques del mismo enemigo y de nosotros mismos. El Espíritu Santo, fíjese, la ilumina y Cristo la purifica. Por eso cuando Pablo, Romanos 9:1, está diciendo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es necesario nacer de nuevo para que la conciencia que viene con una serie de creencias, con una serie de conocimientos, sea totalmente cambiada a lo que es la palabra de Dios. Por eso Pablo está diciendo aquí, lo dice, Cristo, dice, purificó mi conciencia y el testimonio la iluminó. Cuando estamos a punto de hacer algo y nosotros tenemos una buena conciencia, Dios nos va a proteger para que no tomemos decisiones y que no acallemos esa señal a fin de disfrutar ese placer. Entonces, ¿bajo qué ciertas condiciones podemos confiar en nuestra conciencia? Primero, debemos estar seguros, como dice en Hebreos 9:14, cuando más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Primero es nacer de nuevo. Nacer de nuevo y creer lo que Dios dice y vivir por fe y ponernos la armadura de Dios para nosotros. Y otra cosa es, si el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, podríamos confiar en esa conciencia. Si la palabra de Dios es la base firme de nuestra conducta también, si tenemos el anhelo sincero de obedecer a Dios, si nuestras decisiones han sido sometidas a Dios en oración, si el foco rojo entra en acción inmediatamente cuando consideramos llevar a cabo una acción incorrecta o tenemos un pensamiento indebido, si al desobedecer inmediatamente nos sentimos culpables, si consideramos que es urgente arrepentirnos y nuestra desobediencia y venir a Dios. Si hemos decidido hacer algo indebido, Él también nos va a ayudar a cambiar la dirección en esas tentaciones que nos pueden venir. Porque ninguna tentación, dice, que nos ha venido que no sea humana. Y si esta tentación va más allá de nuestras capacidades, Él nos va a dar la salida o la victoria En otras palabras, Él quiere darle a usted y a mí victoria en todo lo que hacemos. Y que usted y yo podamos ser testigos y testimonio y poder decir que nuestra conciencia, que servimos a Dios con una conciencia limpia y con una fe puesta en Cristo Jesús, y que la palabra de Dios es nuestra guía para todo lo que nosotros hacemos. Si la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la conciencia actúan en armonía, tendremos un sistema eficaz de protección y guía. Esta noche, recordemos que aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Que Dios nos ayude para que usted y yo no tengamos una fe fingida, como tenía Himeneo, como tenía esos hombres que habla Pablo, sino que nuestra fe sea una fe sólida y una buena conciencia, una conciencia que esté limpiada, limpia por la sangre de Cristo. Vamos a orar, sí. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por tu palabra. Te damos gracias, bendito Dios, porque eres bueno y porque tú, Señor, eres fiel y porque tú nos sostienes siempre en nosotros, con nosotros en tus manos. Señor, queremos mantener una conciencia limpia delante de Dios. Queremos, oh Señor, obedecer tu palabra y que toda la gente pueda ver un testimonio de nuestras vidas, que somos tus hijos, que puedan ver, Señor, que somos diferentes, que ante ti y ante ellos tenemos una conciencia limpia, íntegros, integridad en nuestros pensamientos, y que lo que decimos, lo que hablamos, lo hagamos con hechos también, Señor. Padre, gracias porque eres bueno. Y si venimos a ti, Señor, y te pedimos perdón con un corazón contrito y humillado, tú dices que nos escuchas y nos perdonas. Señor, esta noche mira a la congregación, mira a cada uno de los que estamos aquí y toca, Señor, sus corazones. Renueva sus mentes y trae, Señor, en cada uno también un corazón de arrepentimiento. Si hemos andado alejados de ti y no podemos decir como Pablo decía, que tenía una conciencia ante Dios y ante los testigos. Si nosotros estamos así, perdónanos, Señor. Pon en cada uno aquí, Señor, para pedirte perdón. Si usted ha estado en desobediencia, esta noche pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios ahí donde está. Póngase a cuenta con Él. Dios, su misericordia es nueva y su gracia está aquí también ahora, esta noche. Si tiene que pedir perdón a Dios, pídale perdón. Pídale perdón y puede decirle también: Dios, yo quiero tener una limpia conciencia ante ti y ante aquellas personas que me reúno. Y si hay alguien aquí esta noche que no tiene a Cristo en su corazón, si hay alguien aquí esta noche que no ha nacido de nuevo, nacer de nuevo es creerle a Dios que somos pecadores y que estamos muertos espiritualmente. Nacer de nuevo es con lo que le dijo a Nicodemo Jesús: Nicodemo, tienes mucho conocimiento, pero no entiendes, Nicodemo, que tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le pregunta: Señor, ya soy viejo para entrar al vientre de mi madre, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Y Jesús le dice: Nicodemo, tienes que nacer espiritualmente. Si hay alguien aquí esta noche que no ha entregado su vida a Cristo y no ha nacido espiritualmente, esta noche es una noche que usted puede cambiar el destino de su vida, cambiar el propósito de su vida y venir a Cristo Jesús para que Él sea su Señor y Salvador. Si hay alguien aquí esta noche, ahí donde está, yo quiero orar con usted. Puede levantar su mano y decir: Pastor, yo quiero esta noche entregarle mi vida a Jesús, para que Jesús me dé ese sentir de ser su hijo. Y gracias, Señor. Y si no, esta noche, que sea una noche para usted y para mí, que la palabra de Dios nos enseña la importancia de la conciencia, y que la conciencia la tenemos ahí cuando hemos nacido de nuevo. Tenemos esa vieja naturaleza y la nueva naturaleza, y sabemos cuántas veces nos hemos dejado llevar por las corrientes del mundo. Si usted ha estado desobedeciendo y usted no ha buscado a Dios para tomar decisiones, y ha buscado estos días atrás por las cargas que tiene, por las necesidades, y ha corrido a buscar otras personas y no a Dios primeramente, pídale perdón. Pídale perdón esta noche. Porque así como Acosías buscó a otro, a un brujo, y no a Dios, Dios le selló la oportunidad de salvación. De igual manera, primeramente busquemos a Dios y su justicia, y Él va a proveer todas las cosas que necesitamos. Busquemos a Dios y Él sobrenaturalmente va a proveer todo lo que necesitamos, porque Él es su pastor, Él es mi pastor, y nada nos falta. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero esta noche, si tiene que pedirle perdón a Dios, ahí donde está, dígale: perdóname, Señor, porque he sido débil en mi fe. Perdóname, Señor, porque en los momentos de dificultad he pensado en mis propias capacidades, he pensado en mis amigos, he pensado en otras cosas, pero no te he buscado a ti. Perdóname, Señor. Yo quiero esta noche que tu Espíritu Santo me ministre, que tu Espíritu Santo me traiga paz en medio de la tormenta que quizás usted está pasando, en medio de la enfermedad, en medio de la falta de finanzas que usted está pasando quizás. No lo sé cuál es su problema, pero Dios sí lo sabe. Dígale: aquí estoy, Señor, ante el trono de tu gracia, para encontrar el oportuno socorro. Te necesito, Señor, te necesito. No puedo hacer nada sin ti. ¿A dónde iré, Señor? Si tú eres el que me sostiene, si tú eres el que me provees, si tú eres el que cada día me tienes en el hueco de tu mano. Gracias, Dios, porque eres bueno. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos esta noche. Prospéralos espiritualmente, Señor. Bendícelos. Limpia sus mentes. Quita todo pensamiento de temor. Quita, Señor, todo dolor, todo temor, Señor, que esté en ellos, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de rechazo, todo espíritu de inferioridad, todo espíritu, Señor, de no valgo nada, en el nombre de Jesús. Trae en cada uno, Señor, que podamos ver el valor que nos has dado con tu muerte y tu resurrección, el valor que nos has dado al hacernos hijos de ti. Oh Padre, gracias, porque podemos venir libremente ante ti y decirte: papá, esta noche hay victoria. No importa lo que esté pasando, pero Él le dice: yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Ese es el Dios poderoso, el Dios que no hay imposibles para Él. No importa lo que usted esté pasando, pero ahora en este momento Él le da esa paz. Él dice que traigamos: por nada estéis afanados, por nada estéis preocupados, sino traer todas vuestras necesidades a Dios, en toda oración, en todo ruego, en toda súplica y acción de gracias. Y la paz de Dios, que es algo que no entendemos, va a gobernar tu corazón y tu espíritu en Cristo Jesús. Esa paz que solo viene de Él cuando estamos confiando. Por eso esta mañana, esta tarde, tómese de la mano de Jesús y bájese de la barca y camine sobre las aguas. No importa lo que esté pasando, pero Él está con usted. Gracias, Señor, por esta noche y por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos comprender que una conciencia alejada de ti, una conciencia alejada de ti no es confiable. Solamente cuando esa conciencia es purificada por Cristo e iluminada por el Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, bendice estas familias y, Padre, provee esas finanzas. Abre esas ventanas de los cielos. Trae inteligencia, trae sabiduría, y en sus mesas nunca falte el pan. A ti sea la gloria, Dios de los cielos y único Dios, Alfa y el Omega, el principio y el fin. Tú eres la puerta, tú eres el agua viva, tú eres el cordero que fue inmolado, tú eres nuestro redentor, tú eres el principio, tú eres el que vino, el que es y el que va a venir, Jesús, el Señor de señores y Rey de reyes. En tu nombre, Señor, hemos orado. Amén y amén.